¿Qué lugares, qué Luz Robles? ¿Qué tal? Buenas noches.
Al aparato.
Al aparato. Me se escucha, ¿no?
Sí, eso espero.
¿Me se entiende? No. Bueno, vamos a seguir haciéndonos nuestra pequeña pero enriquecedora ruta por España para que nos vayamos descubriendo estos pequeños rincones que tenemos ahí apuntados o pendientes desde hace mucho tiempo y que este es el año. Este es el año del turismo nacional, siempre y cuando, todo hay que decirlo, pues no nos cierren la localidad a la que vamos a ir, ¿no?
Ya,
Porque, claro, ahora con el tema de los brotes hay que tener también un poco de cuidado.
Hay que estar muy informados y, oye, escuchando en Casa de Herrero, pues lo estarán, que estén pendientes y así.
Muy bien. Hoy nos llevas a Sanabria.
A Sanabria. Nos vamos a una... Este caso hemos apuntado ahí muy pequeñito, a una comarca. Sanabria es una comarca de Zamora y me apuntaba... Un refrán que dicen muchos zamoranos, que Zamora no se ve en una hora. Y yo añado, pues Sanabria tampoco, porque ojo, porque vamos a hacer una rutita por esta comarca que va a ser muy agradecida. Sanabria es una pequeña comarca al oeste de Zamora, muy cerquita de Portugal. Es un auténtico vergel, es un auténtico descubrimiento a nivel natural. De hecho, me pasó hace muy poquito una cosa, que puse en Twitter 4 fotos de Sanabria y puse, no es Escocia, es Zamora, el pasado fin de semana. Y tuvo mucha repercusión.
Porque creo recordar que preguntabas que dónde estabas, ¿no?
Bueno, eso sí, eso fue...
Pues eso fue otro destino.
Eso fue otra cosa de la que luego
hablaremos. Es que te
estoy
vigilando siempre.
Fue en este destino, sí. Tú te refieres a un stories que hice en una playa del lago de Sanabria, jugando al despiste, y esto vamos a hablar ahora, porque es que cuando vas a este lago parece que estás en la playa, y mucha gente me contestaba, de hecho, pensándose que estaba en la playa. Así que sí, os engañé. Estaba en Sanabria. Y con el tuit pues pasaba un poco lo mismo. Es que mucha gente, lo hemos dicho otras veces, parece que Castilla y León a veces se entiende como un erial o tierra de campos y hay muchísimas facetas de la comunidad que desconocemos y en este caso pues Sanabria es un paisaje muy verde, muy frondoso y es una maravilla natural, totalmente salvaje, que a modo de sinopsis, ¿qué podemos encontrar allí? Pues un montón de pueblitos bonitos que mantienen vivo el espíritu además de la arquitectura tradicional sanabresa, esas casas contienen pues esos entramados típicos vistos en la fachada, casitas de piedra, balcones, galerías repletas de flores, de plantas. Y dicho esto así, a modo de sinopsis, pues ahora vamos a vernos la película, como diría aquel, vamos a hacer el recorrido.
Muy bien.
Y hablábamos del lago de Sanabria porque es el punto, yo creo, que más importante de reclamo turístico de la comarca. Es el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica, es decir, de origen natural, no es un embalse ni nada de esto, es un lago y es también uno de los más grandes de toda Europa. Hay diferentes playas para recorrerlo, además ahora en verano, para pegarnos un baño. Están súper preparadas con arena que parece sacada allí de una playa de Baleares. Y en la zona este del lago, por nombrar algunas, para que se apunten nuestros oyentes si quieren información práctica. La de Folgoso, por ejemplo, allí pueden alquilar embarcaciones, la gente acude a tumbarse en la arena, a tomar el sol.
Pues ¿embarcaciones? Como... ¿Hablas de...? Esto es un debate que yo he mantenido muchas veces. ¿Cómo llamas a la embarcación con pedales?
Patines.
¿Patines?
Bueno, patines. Igual es verdad que lo he visto en internet.
O patinetes, no sé, ¿eh?
O patinete, claro, sí. Es verdad.
No sé, yo patinete, ¿no? Desde pequeña.
Sí, yo decía, la de pedales, yo quiero la de pedales.
Luego
ya
tenemos la evolución de pedaleta.
La pedaleta.
Nos alquilamos la pedaleta, eso a lo mejor es más valenciano, no sé.
Sí. No sé, el caso es que se pueden alquilar las míticas, allí como no hay olas, pues oye, que no hay ningún peligro, canoas, hay un montón.
Gustazo.
Sí, un gustazo. Hay más playas, las de Las Sirenas, la playa de Dos Bahías, que son más pequeñitas, es más fácil acceder. Hay otras como la de Viquiella, que tiene incluso chiringuito con música. A pocos kilómetros está la de Los Enanos, que también tiene chiringuito. La de Roca Negra, que pues como su nombre indica, hay una gran roca a la que muchos bañistas acuden para lanzarse desde allí al agua, mucho cuidadito. Y luego quiero preguntar a nuestro invitado que nos cuente algún rincón secreto más para zambullirse en el lago, porque esto ocurre mucho, que cuando vamos desde fuera haces lo típico de buscar en internet y luego, claro, los lugareños tienen...
O los puntos menos accesibles,
Tienen sus secretos,
es
yo
verdad.
Quiero que nos lo cuenten.
Vale.
Desde la parte más estrecha del lago, en Bouza, se pueden visitar las instalaciones abandonadas del antiguo balneario, donde todavía hoy se pueden observar pues, el manantial de aguas sulfurosas, algo característico en esta zona, y hubo un tiempo en el que atraía... muchísimos turistas. Hay una cosa en torno, además, esto ocurre mucho en el noroeste de España, también en Galicia, que les gustan mucho las leyendas, y hay una leyenda del lago que, curiosamente, es similar a muchas leyendas que surgen en diversos lagos del norte de España y de Europa, y es la que hace referencia a que debajo del lago de Sanabria existía una población llamada Lucerna, que se anegó de agua después de que una noche llegara un peregrino que buscaba cobijo, y como todo el mundo se lo negó, salvo un grupo de mujeres que trabajaban en un horno, pues el peregrino les dijo: no salgáis de casa porque mañana voy a castigar a este pueblo por su falta de hospitalidad, me voy a vengar. Y como nos cuenta, atención, nuestro compañero de origen sanabrés, Víctor San Román, el peregrino dijo esto:
equí finco mi bastón, equí nazca un gargallón. Y desde ese mismo punto comenzó a brotar un gran caudal de agua que inundó todo el pueblo, salvo el lugar donde se encontraba el horno, en el que hoy sobresale una pequeña isla de la superficie del lago. Desde entonces, cada San Juan, se dice que las personas caritativas y generosas pueden oír el repicar de la campana que quedó en el fondo del lago junto al resto de Villaverde de Lucerna.
¡Qué bueno!
¡Qué bonita!
Me encanta además este trabajo documental que haces, que luego haces una investigación y dices: vamos a ver quién me puede contar la leyenda.
Sí, soy la peligüeña de la empresa. Estoy, dame un audio para esto, cuéntame lo otro. Pero
la
es que la gente...
se echa a temblar, ¿eh? Cuando vienes.
No, pero no, he descubierto, cuando se trata de dónde proviene uno, la gente siente mucho orgullo. Y la verdad que lo hacen con mucho gusto, incluso compañeros que no les gusta mucho hablar ante el micrófono y oye, pues...
Lo que no consigas, Kelu, lo que no
consigas. Lo agradezco. No todos son historias bonitas, porque es verdad que respecto al lago hay que contar, no podemos ignorar una tragedia que marcó la historia del lago de Sanabria. En uno de los extremos del lago se pueden observar que hay dos pueblos, está Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo. Esto es porque la noche del 9 de enero de 1959 se rompió la presa del embalse de Vega de Tera y 8 millones de metros cúbicos de agua borraron del mapa el pueblo de Ribadelago. En 15 minutos murieron 144 personas, esto no se olvida, y de hecho todavía hay un compromiso por construir el Museo de la Memoria de Ribadelago, porque claro, pues bueno, los vecinos no olvidan esto tan tremendo que ocurrió. En cuanto a nivel natural, para comprender el entorno, también podemos hacer una visita al Centro de Interpretación del Lago de Sanabria, a la Casa del Parque Monte Gándara. Ahí se explica muy bien, a la gente además apasionada de la naturaleza, nos van a contar y nos van a explicar, porque según vas ascendiendo a veces con el coche por esos puertos tan frondosos, pues encontraremos robledales, fresnos, castaños, manantiales, arroyos, y podremos observar todos esos diferentes hábitats. Pero conforme vamos subiendo, lo típico que ocurre con la vegetación es que desciende el número de bosques y se van transformando toda esa orografía. Esto lo vamos a ver muy claro si subimos desde el lago de Sanabria hasta la Laguna de los Peces, que está mucho más alto. La Laguna de los Peces es otra de esas excursiones casi obligatorias, yo diría. A mí me impresionó muchísimo. Llegas, allí acaba la carretera, es otra laguna también de origen glacial. A mí me impresionó
que, Luis, ¿cómo son los accesos? O sea, tú llegas con el coche y después sí, te tienes que poner las botas y caminar un poco de senda, ¿o...?
A ver, yo siempre recomiendo no ir en chanclas y cosas de estas. Si hemos ido a la playa, por favor, que la gente se calce, se cambie. Pero es verdad que están muy bien acondicionadas las rutas, hay muchos caminos accesibles para ir con niños. Es cierto que luego hay otras igual de más nivel, en las que ya deberíamos de ir un poquito más preparado, pero por ejemplo el paseo que se hace alrededor de la Laguna de los Peces lo podemos hacer andando tranquilamente y sin ningún problema, vamos, podemos ir sin preocupaciones en este sentido. Tampoco hay grandes peñas que... Uh-huh. Sí, o sea, que en este sentido es la verdad que es un destino muy para ir de casa rural, para desconectar. Como toda la gente tiene el reclamo de las playas, yo este verano he querido centrarme mucho en el turismo de interior también por eso, porque las playas como se venden solas, pues oye, mejor ahora hablar de otros rincones que igual a simple vista no son tan atractivos.
Y sobre todo yo creo que, Lu, también, que hay mucha gente que va huyendo un poco de otras personas, o sea, que no vayas a una playa y te encuentres ahí a 500 personas a tu alrededor, y que si la distancia de seguridad, que si no sé qué, bueno, pues intentas buscar sitios más escondidos y poder disfrutar de la naturaleza, porque ha habido muchos meses que no hemos podido disfrutar de ella, ¿no?
Sí, y así si vamos que, por la mañana a darnos un baño, por ejemplo, al lago, como decíamos, pues podemos combinar ese día yendo por la tarde de pueblos. En este caso, el más representativo, porque es el de los más grandes de la comarca, es Puebla de Sanabria, que fue una ciudad defensiva, es uno de los pueblos más bonitos de España, está en una cima en donde se encuentra el castillo que domina toda la vista. El pueblo de Puebla llegó a tener 3 recintos amurallados, 2 completos y otro que se quedó en ciernes, sufrió varios asedios, hoy es cabeza de comarca y bueno, allí se puede encontrar de todo. Es verdad que si uno busca un turismo o pasar un fin de semana en una casa rural más desconectado, yo me iría a otro pueblo más pequeñito, algunas aldeas que allí hay muchísimas opciones en las que alojarse. Pero si uno quiere luego pues tomarse una copa, por ejemplo, o irse más de restaurantes y poder elegir varios, Puebla de Sanabria es una opción muy buena, pues porque vas a tener toda esa oferta.
Puedes elegir, ¿no? O sea, hay más donde elegir.
Sí, puedes elegir. Y bueno, pues lo que contábamos, el castillo es la pieza fundamental, el monumento más importante del siglo XV, fue construido bajo el mandato del conde de Benavente, y cuando le preguntaba a nuestro compañero Luis Alonso, otro compañero también de origen sanabrés, ojo que aquí en la sede de Radio de Madrid estamos rodeados, sí, me decía, bueno, podemos visitar el castillo de los condes de Benavente por muchas razones, hay muchísimas cosas dentro, pero nos recomendaba prestar atención concretamente a esto.
Ver los gigantes y los cabezudos es una cosa que está bastante curiosa porque tienen una buena... dicen que es una de las mejores comparsas giganteras de España. Hay figuras bastante antiguas, como la negra y el chino, que son bastante famosas. Todas estas figuras son las que se bailan luego en las fiestas de las victorias y la verdad es que está bastante divertido verlo. Creo que tienen el toro de fuego también. Ahí dentro, que es el toro de fuego, sale por la noche en la plaza, es un toro que echa fuego y que lo lleva una persona.
Aquí jugando al despiste y a meter miedo. El toro de fuego anda por ahí, ¿no? Es que yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es el toro de fuego, ¿no?
Ya, dice, menos mal que especifica que lo lleva una persona, que el toro no es de verdad. Y
es un toro de fuego que parece que es un dragón, ¿no? Dice, un toro de fuego que expulsa fuego no es por la boca, es, bueno.
La tradición esta de cabezudos y de gigantes está muy extendida por España. La verdad que es una tradición muy bonita y muy curiosa.
Está muy bien la recomendación que nos ha hecho Luis. Pues yo no sabía que lo de los toros de fuego también en la zona de Sanabria y en Zamora se utilizaba. Yo en Castilla-La Mancha sí, que me toca más de cerca, pero no sabía que también se utilizaba esa manera. En mi pueblo, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha desaparecido, porque tiene un punto de peligrosidad,
claro,
que quema, porque lanza pues eso es como esa especie de cohetes, ¿no?
Sí.
Es una persona que se mete debajo de una especie de estructura metálica sobre la cual pues cuelgan una especie de carretillas de cohetes y se van lanzando y eso quema, eso te persigue. Bueno, eso pasa en Elche, ¿no? Lo hacen en Elche, es donde
lo suelen hacer. Elche.
¿Sí?
El color fuego me recuerda mucho a nuestro siguiente invitado de orígenes sanabreses, aunque él nació en Getafe, si mal no recuerdo. Nos está escuchando, vamos a saludar a uno de nuestros pelirrojos más queridos del panorama cinematográfico y televisivo español, porque hemos visto al actor Daniel Pérez Prada en la serie de televisión española Olmos y Robles, también en El Ministerio del Tiempo, y nos ha terminado de conquistar con Nacho, su papel en la serie El Pueblo. Daniel, como decía, sí, nació en Getafe, pero su familia desciende de la comarca zamorana de Sanabria, a la que se escapa casi siempre que puede.
Bueno, pues entonces seguramente que tiene unos recuerdos preciosos para hablarnos de esa zona. Daniel Pérez Prada, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a las dos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de saludarte, Daniel. Necesitamos que nos cuentes cosas bonitas que visitar y sobre todo a mí me gusta empezar a lo mejor por lo más sentimental, por recuerdos que puedas tener de esa zona, de la comarca de zamorana de Sanabria.
Pues os estaba escuchando ahora cuando me estabais haciendo la presentación y claro, es curioso porque uno, es curioso la sensación de pertenencia que tenemos, ¿no? A veces, porque yo hablo de Sanabria, en concreto de mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito allí que se llama Remesal de Sanabria, hablo como mi pueblo. O sea, yo lo llamo mi pueblo. Entonces, a veces la gente aquí en Madrid me dice, pero tú no eres de Madrid.
Claro, eso me pasa a mí también, Daniel.
Claro,
yo hablo de mis pueblos, en plural, por el de mi padre, el de mi madre.
Exacto, uno es de donde...
Y se confunden.
Exacto, y el pueblo es de donde uno siente que es. Y tampoco nací en Getafe, porque yo nací en Madrid. Lo que pasa es que al año y medio me fui a vivir a Getafe, pero yo siento que he nacido en Getafe.
Claro,
mis primeros recuerdos son en Getafe, igual que todos los recuerdos que tengo en mi pueblo, pues son de mi pueblo, y por eso lo denomino mi pueblo. ¿Y qué te voy a contar yo de los recuerdos de mi pueblo? Pues toda la vida yendo, todos los veranos durante 39 años yendo allí, pues imagínate, en tus primeros cigarros, tus primeros besos en el bosque, tus primeras cervezas a escondidas.
Claro.
Tengo todos los buenos recuerdos, creo que se pueden tener, de tu infancia y tu adolescencia y tu abuelo contándote historias del lobo y de cuando sacaba el ganado y se encontraba con el lobo todos los días. Todos los buenos recuerdos que puedo tener, creo que los tengo.
Y la arena en el calcetín. ¿A que sí?
La arena en el calcetín menos, porque yo, como soy tan blanquito y tan tal, pues lo del sol y el lago y la playa me lo he trabajado menos, lo de ir al lago, pero también.
No digo por ese tipo de arena, ¿no? Sino más por el polvillo, sí, el polvillo espigas, de estar en el camino,
sí,
¿no?
Sí, o sea, digamos, vamos. Espigas. Hablamos de espigas, ¿no?
Y de zarzas.
Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar de mi pueblo y de Sanabria? Es el sitio realmente al que voy cada vez que quiero desconectar. Realmente creo que es el único sitio en el que desconecto realmente. Y tengo tantos sitios que recomendar que no sé por dónde empezar, la verdad.
Que Lute,
¿no?,
dé alguna idea.
Ya, yo antes decía, a ver si nos puede contar. Lo que pasa es que has dicho que igual no te gustaba tanto las playas del lago, pero he nombrado como las más típicas, las que tienen chiringuito, aparcamiento. Sí. No sé si conoces algún rincón especial en torno al lago que podamos apuntarnos para ir. También hay muchos miradores desde alrededor del lago, que igual alguno también nos podemos apuntar, no hemos nombrado ninguno.
Que Luis, claro, a lo mejor es secreto y Daniel no lo quiere compartir con nosotras, que también puede ser.
¿Cómo te lo sabes, Leticia? ¿Cómo te
claro,
lo sabes? Si te lo cuento, tendría que pedir que no emitiera ese programa. No, es verdad que hay rincones, evidentemente. Lo que pasa con el lago es que, claro, pues es el sitio al que en verano empieza a masificarse y toda la gente busca los mejores rincones, lógicamente. Pero quedan algunos, mira, de los que sí te puedo hablar, porque hay un par que me voy a reservar para mí. No vaya a ser que esto se me vuelva en contra luego cuando vaya allí en verano.
Sí.
Hay un sitio que yo suelo ir, que no es tanto arena de playa, no es playa como tal, son unas rocas a las que solemos ir la gente del pueblo, están un poco en altura, creo que allá por la zona le llaman roca negra.
Sí.
Y son unas rocas en las que, bueno, es un poco más incómodo poner la toalla, pero igualmente las puedes poner y estás un poco elevado, tienes unos saltos desde allí divertidos. De hecho, tenéis un compañero en vuestro equipo por ahí que es un gran aficionado a pegar su conocido salto del ángel desde esa roca, que lo sepáis.
Víctor San Román, que antes nos ha contado parte de la leyenda del lago.
Exacto. Pues sí. Víctor es el mejor saltador de roca negra que podéis conocer en Sanabria.
No sabíamos,
sí,
eso.
Sí, es un sitio bastante interesante porque, bueno, es otra forma de bañarte, ¿no? Un poco más lúdica y tal, siempre está llena de chavales. Y luego, antes de llegar a Roca Negra, en esa curva que hay, justo antes de llegar, pues hay unas calitas muy pequeñas donde también a veces hay gente. Y es verdad que es un poco más relajado, está un poco más escondido entre árboles, pero a mí me gusta ir ahí porque, lógicamente, a veces también voy a las playas masificadas, ¿eh? Porque, bueno, oye, pues también sentirte un poco en el Mediterráneo tampoco está
hombre,
mal.
Claro.
Bueno, pero tiro más de rincones escondidos, claro.
Escondidos donde supongo que la gastronomía tiene que ser deliciosa. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas hacer, Daniel?
Sí, claro. Pues mira, es que además Sanabria, yo creo que en los últimos 20 años con lo del turismo rural, es una zona que se ha puesto mucho las pilas con lo de la gastronomía. Yo me acuerdo de pequeñito, pues claro, había cosas, la carne siempre ha sido muy buena, es verdad que cada vez como menos carne, el bacalao siempre lo han hecho muy rico. Tiene también... ha importado cosas de Galicia y de Portugal, que las tiene muy cerca, y el pulpo, a la sanabresa también siempre ha sido un plato interesante, pero últimamente, la verdad es que en los últimos años te encuentras sitios maravillosos. Yo os puedo recomendar, a mí me gusta mucho ir a un sitio que está en San Martín de Castañeda, que se llama El Recreo, es un restaurante donde os van a dar cosas muy típicas y muy ricas de la zona, los sabones, un buen chuletón sanabrés, claro que no que falte, el bacalao lo preparan muy bien, y luego las setas de temporada, hay varios sitios que las preparan muy bien. Y también os voy a recomendar un sitio que descubrí, pues fíjate, hace un par de años, que lleva bastantes más años allí, pero que yo no conocía hasta ahora, y es un sitio que está en un pueblo que se llama Galende, y es una trattoria italiana que se llama Trattoria de Lupo, que lleva un tipo majísimo italiano, que lleva muchos años en Sanabria, que le llaman Lupo. Y es una casa de comida realmente, porque el restaurante está metido en su casa, el río pasa por su jardín, o sea, es una cosa muy bucólica, y está escondido y no tiene muchas mesas, pero el trato es muy cercano y muy familiar y te recomienda...
Eso es lo que nos gusta.
Eso, pues te recomiendo un postre que le hacía su abuela, además, que es un postre como de una naranja congelada, un sorbete como de naranja helada, o sea, es una cosa... de verdad, buenísima. Y si podéis y tenéis la oportunidad, la Trattoria de Lupo en Galende es un sitio, si os gusta la pasta además, que la hacen allí, es casera, de verdad que el trato está muy bueno, es muy bueno y la comida está mejor todavía.
Apuntado queda todo. Kelu, esto es muy importante, que además luego lo escuchemos tranquilamente
todo.
En casa, en podcast, de nuevo, para seguir apuntando no solo nosotros, sino también pues nuestros oyentes, porque son muchas muchas referencias que nos interesan.
Después de comer en el recreo, yo también recomendaría, añadiría, que fueran en San Martín de Castañeda al mirador que hay después del pueblo, que es increíble la vista que hay de todo el lago de Sanabria, una pasada.
Sí. Además conviene, claro. O sea, después de una buena comilona conviene pararse a echar un vistazo al lago o a tomarte una crema de orujo, que también está muy buena por allí.
Claro.
Déjame también hablar de dos bares. Hay uno que es el Molino del Botero, que está llegando a San Ciprián, que es un sitio maravilloso. Es un molino que han rehabilitado. Creo que es interesante porque está en una zona un poco más escondida. Es un molino antiguo que han rehabilitado y lo han convertido en casa rural y en bar, y la familia que lo lleva además es estupenda. Y luego tengo que hablar, como mi pueblo no tiene bar, creo que es el único pueblo de España, desde aquí lo hago la...
Has pinchado un hueso, que yo estoy igual, con el bar de mi pueblo. No,
claro, ¿cómo es posible? No tenemos bar, no tenemos bar en el pueblo. Pues tenemos que ir a tomarnos el vermú al bar de al lado, que es Palacios de Sanabria, y está el maravilloso bar El Mirador, que lo lleva una familia estupenda, que también son muy amigos. Así que os recomiendo todos estos sitios, que no os arrepentiréis.
Oye, Daniel, y si no te vemos en ninguno de esos sitios, igual te encontramos dentro de muy poco en un proyecto que me ha chivado, que además tiene algo de relación con el mundo de la radio, ¿puede ser?
Sí, tiene relación con el mundo de la radio. No sé hasta dónde puedo leer sobre esto, ni cuánto puedo contar, pero es un proyecto nuevo, que es una serie que va a hablar del mundo de la radio en España y con figuras además que podéis identificar claramente. No tiene nombre todavía el proyecto, pero bueno, lo podéis ver supongo que el año que viene a principios y va a dar que hablar, seguro.
Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, bueno, sí. Ahí vamos a estar todos los frikis de la radio
viendo
la serie, ojalá.
Ojalá,
que
ojalá,
sí.
Ojalá por ahí.
Daniel Pérez Prada, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos, por hablarnos de la zona de Sanabria y por darnos tantísimas recomendaciones. Te mandamos un beso muy grande y
igualmente.
Te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, de verdad. Un saludo para
vosotros. Saludos.
Venga, hasta luego.
Kelu, recuérdanos dónde podemos seguir tus recomendaciones, en Twitter.
En Twitter, en @KeluRobles, con K de kilo, y allí me encuentran y me pueden hacer sugerencias. Yo creo que hacia finales de agosto voy a recopilar unas cuantas y así contestamos a nuestros oyentes, hay algo, sus propuestas, y quieren que hablemos de alguno de sus pueblos también. Voy a tomar nota de todo ello.
Apuntamos. Kelu, gracias.
A ti, adiós.